Más de uno en Onda Cero. ¿Dónde Alsina?
Minutos para las 8, una hora menos.
Uy, tardísimo.
En las Islas Canarias. Hay 7 preguntas y media para iniciar el día. La primera de las cuales es:
¿quién perderá su puesto de trabajo después de la refriega de la reforma laboral, la vicepresidenta Díaz o la vicepresidenta Calviño?
La segunda:
¿y qué culpa pueden tener la una y la otra cuando el problema de la implosión es la incongruencia de Sánchez? A unos les dice que retirará la reforma, a otras les promete que le hará unos pequeños matices.
La tercera:
¿os dais cuenta de que los protagonistas de la mani del sábado pidiendo el acercamiento de los presos etarras son exactamente los socios que mantienen en vida a Sánchez? Esquerra con Junqueras, PNV, Unidas Podemos y Bildu le organizaron un motín.
La cuarta, si no puedes continuar.
A ver, voy a intentarlo.
Que lo diga.
Cubrimos un poco tu...
A ver, lo voy a intentar, vamos con la cuarta. Hemos de convenir entonces que Sánchez ha pasado del viaje al centro al viaje a la realidad.
Más bien. La quinta.
Y no es cierto que Sánchez empieza a entenderse mejor con Casado que con sus propios socios.
La sexta.
Puigdemont amenaza con reactivar la declaración unilateral de independencia si lo detienen en España. Eso lo dijo ayer en Flandes. ¿Quiere eso decir que la tierra prometida de los catalanes en realidad es un mero escudo personal?
Vaya sueño.
Séptima: Sánchez anuncia una ayuda de 100 millones de euros a las familias más castigadas por la subida de la luz. ¿Todavía le queda dinero, señora?
Y la última, que es la media.
No me escondo del fútbol.
Ah, no.
Así que pregunto, ¿qué os pareció la remontada del Atleti frente?
No voy a decir nada,
0-2 a ver qué, al líder, joder.
Lo noto cascado, a Rubén Amón,
Sí. Que me perdona.
Estoy muy mayor.
Vamos a la prensa.
Cascadísimo. Como se me ha dicho hoy en este estudio.
Vamos a la prensa de esta mañana. Rafa, que trae encuestas que te han parecido interesantes.
Oye, ¿no? Lunes de encuestas, cualitativas y cuantitativas. La de La Razón pone nota a la coalición 100 días después de la crisis de gobierno de Pedro Sánchez y la evaluación es... suspenso. Un 6,1% de los encuestados juzga como malo o muy malo el desempeño del nuevo gabinete, al que por otro lado no conoce demasiado. Un 73,7% no conoce a los nuevos ministros. Veamos, se trata de un índice de desconocimiento alto, pero francamente lo que de verdad es alto es el índice de desaprobación. Solo un 32% ve bien al nuevo gobierno. La encuesta del Mundo apunta a un estancamiento de Pedro Sánchez que empieza a notar el empuje de Yolanda Díaz. Titular: Casado mantiene la mayoría y Sánchez se estanca por Díaz. El PP con 129 escaños conserva la ventaja frente a los socialistas con 99 y podría gobernar con Vox. El tirón de la vicepresidenta, continúa el Mundo, hace crecer a Podemos y limita el avance del PSOE tras el Congreso. Y espera, porque no solo no se han resuelto las batallas abiertas en el seno de la coalición, sino que parece que se abren nuevos frentes. Mira, cuenta hoy Carlos Segovia en El Mundo que los ministros del PSOE estallan e invalidan la reforma laboral de Díaz. Este es un enfrentamiento trascendental porque afecta a un asunto delicadísimo como es la contrarreforma laboral y quién la controla será decisivo. Pero te decía que nuevas discordias. Atención a la portada de La Vanguardia. La ley Mordaza amenaza con abrir otro frente en la coalición de gobierno. El PSOE defiende mantener las devoluciones en caliente tras la sentencia del Tribunal Constitucional y Podemos se opone frontalmente. O sea, se acumulan los temas de enfrentamiento en la mesa del Consejo de Ministros. La reforma de la llamada ley Mordaza dormita el sueño de los justos en la mesa del Congreso, por cierto, desde que fuera presentada en septiembre. Es un asunto que está pilotando y negociando el PNV. Y después de que Sánchez lo anunciase ante el Congreso Federal, ahora se ha activado su tramitación y aparecen las divergencias. Hoy hay un editorial en El País que analiza la sentencia que ha condenado al diputado Alberto Rodríguez por patear a un policía y es poco concluyente respecto a si el de Podemos debe perder o no debe perder el escaño, ¿no? Si dice que la situación a la que se ha visto abocado Alberto Rodríguez es rocambolesca e injusta.
¿Ah?
Sí, el editorial del País. Es más rotundo el columnista Xavier Vidal Folk al enjuiciar el comportamiento de la ministra Jone Belarra. Publica una columna dura en la que dice que Jone Belarra, antes de rectificar, violaba el manual de respeto entre partidos asociados en un mismo equipo acusando de cometer delito a una de sus más relevantes representantes institucionales, Meritxell Batet. Ignoraba esa típica ignorancia jurídica ya acreditada en varias ocasiones que solo Rodríguez y no Podemos estaría legitimado para que querellarse. Este es un, como diría aquel, un lío formidable, ¿eh? Lo del diputado Rodríguez, que tiene tantas derivaciones y es tan, en fin, verdaderamente prolijo de explicar.
¿Y qué otros? ¿Y qué?
¿Qué otras?
¿Otras?
¿Qué otras ¿Otra? Aves?
Bueno,
informativas se avistan en el humedal de la actualidad.
Son las variaciones.
Ornitólogo,
sinalítico y ornitólogo. Bueno, no solo hay un enfrentamiento interno en el gobierno. Atención a la jugosísima historia que abre a esta hora el Confidencial. Teodoro García Egea a Miguel Ángel Rodríguez. Ayuso no será la candidata. Cuenta Pilar Gómez que la dirección nacional amagó con sustituir a la presidenta madrileña por Almeida para las elecciones del 4M convocadas por Sol sin previa consulta a Génova. Consejeros del gobierno regional, dice el Confidencial, creen que hay una maniobra para apartarla en la cita de 2023. El secretario general de los populares lo niega. Continúa el Confidencial, consejeros del gobierno regional denuncian presiones del secretario general del PP que planteó designar a Almeida para el 4M en una tensa conversación en marzo con Miguel Ángel Rodríguez. Es una historia realmente jugosa. Y ya solo un titular más, ¿eh? Lo leo en voz populi. Zarzuela y Moncloa dispuestos a acercar al rey Juan Carlos a Estoril. La Casa Real, el gobierno y el emérito consideran que la localidad portuguesa puede ser una solución a corto plazo para la marcha del exmonarca de Abu Dhabi.
Gracias, Rafa.
Es mi trabajo.
Ahora nos conectamos al planeta con Iberia.
Pasear por el Parque Milenio en Chicago y escuchar el sonido de sus fuentes. ¡Qué bien sienta volver a decir hola, Chicago! Vuela directo con Iberia a Nueva York, Chicago, Miami, Boston o Los Ángeles y disfruta de precios increíbles hasta el 28 de octubre. Iberia, cada día es el primer día.
Más de uno.
Ahora esas cabezas con Marta García Ayer. Hoy, ¿ante quién te quitas el sombrero, Marta?
Pues me quito el sombrero ante Sam Tanson, o Tanson, que seguro que sabéis que es... La ministra de Justicia luxemburguesa ha sido la encargada de contar que su país va a ser el primero en Europa en legalizar el cultivo y el consumo de cannabis.
Claro.
Ante el fracaso de la prohibición para disuadir su consumo, el gobierno luxemburgués cambia su estrategia. Permitirá que se cultiven en casa hasta 4 plantas para su consumo personal. También permite comprar semillas sin límite y sigue estando prohibido consumirlo o venderlo en público. Pero dice Tanson, que es del Partido de los Verdes, que este es un primer paso para disuadir el mercadeo ilegal.
Los Verdes, claro. ¿Quién corres a gorrazos?
Las gorras son tuyas, ¿eh? Luego no te quejes.
Pues hoy toca correr a gorrazos a Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba, que amenaza con el enfrentamiento civil el día de las manifestaciones opositoras previstas para el 15 de noviembre. Dice Díaz-Canel que los manifestantes, a quienes llama imperialistas, tendrán que luchar contra el pueblo, a quien identifica... Pues a su favor, claro. Y nos da tiempo también a correr a gorrazos a Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, que lleva ya 19 años, desde 2002, ha declarado persona non grata a 10 embajadores occidentales por pedir la libertad de Osman Kavala, un opositor turco encarcelado sin juicio. Erdogan está endureciendo la represión contra sus críticos mientras proliferan las protestas. Y la represión aumenta a medida que baja su popularidad, que se hunde a medida que lo hace la economía turca. Erdogan ya no es el político mejor valorado del país, sino el cuarto, por detrás del alcalde de Estambul, el alcalde de Ankara y la líder del Buen Partido. Los tres son miembros de la oposición y, según las encuestas, si se celebrasen ahora elecciones, Erdogan las perdería. Pero cuidado con comentar esto en Twitter en Turquía, porque publicar algo que no es del agrado del presidente puede suponer una detención. Y podemos correr a gorrazos también a los 50 justicieros, llamémoslos así, de extrema derecha, armados con gas pimienta, bayonetas y machetes, que patrullaban este fin de semana la frontera entre Polonia y Alemania para evitar que los migrantes cruzasen al país. Normalmente no hay controles fronterizos entre Polonia y Alemania, pero el ministro del Interior alemán en funciones, Horst Seehofer, ha reconocido que podría reforzar los controles fronterizos por el aumento de migrantes que vienen de Bielorrusia por la frontera polaca, impulsados por Lukashenko, a quien, por cierto, también podríamos correr a gorrazos.
No te cortes. Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa, profesor.
Ya mismo Expansión, los fondos a por el negocio de vivienda asequible. Van a invertir 2.000 millones en proyectos de colaboración público-privada en alquiler. También inversores institucionales piden cambiar las sopas de exclusión. Cuenta atrás para el plan de rescate a pymes de Cofides. Movistar compra la red comercial de su alianza con Prosegur. Carrefour prueba en España la venta de ropa de segunda mano. Y le piso el terreno a Félix. Real Madrid, Barça y Juventus acusan a la UEFA de monopolio. Por cierto, creo que tienen razón. En un editorial dice Expansión que las empresas son continuamente atacadas por los ministros y por portavoces de Podemos, y el gobierno parece haber olvidado que son las empresas las que generan empleo y financian con sus impuestos gran parte de las nóminas del sector público. Cinco días, esto es magnífico, lo comentó ya Robert, Sánchez anuncia 100 millones adicionales para paliar la subida de la luz. Como si no tuviera que ver con la subida de la luz. Esto, como decir, Drácula va a resolver el problema de la sangre. El economista, los alimentos básicos ya se encarecen un 15%. No sé si hay que insistir en esta noticia, porque igual alguien propone hacer una empresa pública de alimentación. Y dando vivas al plan quinquenal, vamos a la prensa económica internacional. ¿Te
ha
gustado?
Muy bien, hoy sí, me encanta.
Está bonito, ¿no?
Muy bonito.
El Wall Street Journal, ¿de qué habla? De las subidas de las cotizaciones de las empresas energéticas. También me ha gustado un artículo del señor Museveni, que es el presidente de Uganda, que dice a propósito de la energía que África no puede sacrificar su futura prosperidad en aras de las metas climáticas de Occidente. Terminamos con el Financial Times, que habla de que Unicredit parece que abandona la operación este de rescate de Monte de Ispati, y también que MGM Resorts ha vendido 11 Picassos en una poco usual subasta de Sotheby's en Las Vegas por un total de 109 millones de dólares.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor?
Buenísima, nieto, en ABC. La madame de un prostíbulo habla con un dirigente socialista y le dice: oye, que ya sé que habéis tenido congreso del partido, así que vais a abolir la prostitución. ¿Y cómo se va a llamar después?
Denominación de Origen Rueda nos recuerda que toda ocasión es buena para celebrar. Por ejemplo, a esta hora de la mañana que llega la actualidad del deporte con Félix José Casillas.
Y estamos en la mesa de seguimiento liguera, actualizada como pedías a las 7. Clasificación Real, Real Sociedad líder, Real Madrid segundo, Sevilla número 3, Atlético de Madrid número 4. Y en Europa están también el Real Betis y Osasuna. El Barça es noveno, sigue bajando en la valoración el equipo azulgrana tras la derrota en el Clásico del Camp Nou. Es una zona tensionada, y si no, que se lo pregunten al entrenador Ronald Koeman, cuyo coche fue rodeado y pateado por un grupo de seguidores descontentos por cómo está negociando la reforma de la plantilla. Se hace responsable a la parte técnica, se le piden resultados, mientras la parte directiva dice que es una plantilla en construcción. Desencuentro permanente entre Koeman y Laporta. De la reforma de los clásicos salió vencedor el Real Madrid. Vinicius puso la electricidad y el Madrid se quitó la mascarilla cuando el partido se puso al ritmo de patio de colegio. Los goles los marcaron los defensas al contragolpe, Alaba y Lucas Vázquez. El que cumple con los compromisos es Luis Suárez. Al delantero del Atlético de Madrid se le piden goles y marcó dos para igualar un partido que la Real Sociedad llegó a dominar por 2-0. Ya es costumbre, el Atlético de Madrid lleva 8 partidos esta temporada por detrás en el marcador. Ya es costumbre también, la Real Sociedad sigue sacando rédito del trabajo de los últimos años. Ganó el Sevilla al Levante, el Betis al Rayo y esta noche Getafe-Celta, 3 puntos de oro para los fondos de recuperación. Y para cerrar una jornada y abrir la siguiente, porque hay fútbol de primera martes, miércoles y jueves. Fin de semana en el que Quartararo acabó con toda la resistencia. Ya es campeón del mundo este francés de origen siciliano y que se sacó la ESO en Altea. Victoria de Márquez en MotoGP, de Verstappen en Fórmula 1, el holandés es líder del Mundial con 10 puntos de ventaja sobre Hamilton. Y en la NBA, desconozco que crea tensión, pero ha sido la noche de Carmelo y, como diríamos, me quedo a la mitad con la primera victoria de los...
Sí. En 5 minutos, las 8 de la mañana.
No, venga, digas.
Spoiler, spoiler.
Muy bien, Carmelo, noveno máximo historia de la historia.
5 minutos y será las 7 en Canarias. Ahora continuamos.
Melo, ya. Este año.